Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Descanse, paz. Me da muchísimo gusto saludarles, lunes 30 de septiembre del año 2024. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio en el último día, hermano, del gobierno del presidente López Obrador.
Digamos el último día del sexenio, ¿no? Porque vamos a ver qué tanto se va. Está por verse, a lo mejor se va del todo, a lo mejor no se va nada. Estamos a unas horas de que esa incógnita empiece a resolverse, pero lo que sí es hoy es el último día del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Eso que ni qué.
Eso que ni qué, mi Charlie. Hay algunos que dicen hoy termina la parte presencial, comienza el home office. Bueno, quién sabe, ¿no? vamos a ver, hermano, qué
¿cómo
sucede?
Estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. 30 de septiembre, estamos en radio, en la Chinus, en medios, en la vida. Y seguimos aquí, Carlos.
Aquí estamos.
Fíjate.
Oye, hizo... Sí. Todo lo que estuvo a su alcance para sacarnos. Y mira, aquí estamos.
Aquí estamos.
Oye, Arely Paz, nos vas a tener que... la primera mañanera de Claudia Sheinbaum va a ser el 2 de octubre, ¿correcto?
Sí, correcto.
Bueno, te vamos a pedir una colaboración aquí. Que uno de los sobremesas sea Arely Paz explicándonos las diferencias que hay entre la mañanera de Claudia Sheinbaum y la de López Obrador. No, en serio.
Seguro que sí.
En serio. A ver, yo de entrada... tiendo a pensar que va a ser mucho más breve que la de López Obrador, o mejor dicho, mucho menos larga. Y lo tiendo a pensar porque, si se fijan, cuando López Obrador quiere... A ver, todos los políticos del mundo tratan de evadir las preguntas incómodas, ¿no? López Obrador, su estrategia para evadir una pregunta es hablar incesantemente. Entonces tú le haces una pregunta difícil y empieza a hablar y hablar y hablar y se empieza a desviar y termina hablando de guanábanas, ¿no? Mientras que Claudia Sheinbaum, cuando quiere evadir, dice, no, pues que se investigue, no, pues que presenten su denuncia, no, es decir...
Sí, es muy corto.
Tres segundos, cuatro segundos, el otro 35 minutos. Entonces yo creo que necesariamente van a ser más breves, ella es más breve al responder, pero no sé.
Habla más veloz.
No
también.
Sé si es a lo mejor mi deseo o es realmente
también el mío.
Un cálculo fruto del análisis, pero ya nos estarás contando el 2 de octubre, ¿no?
Ya veremos, Carlos.
Bueno, vamos de una vez a la última sobremesa del sexenio. Las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Le quedan unas horas al sexenio de López Obrador y uno de sus principales fracasos ha sido la violencia. No logró combatir la violencia, no logró disminuir la inseguridad, no pacificó al país. Él, que dijo que en 6 meses iba a sentir la diferencia, pasaron 6 años y la cifra de asesinatos es la mayor en la historia. Más de 200,000 asesinatos en su sexenio. Más que lo que tuvo Peña Nieto, más que lo que tuvo Calderón. López Obrador dice que sí avanzó en temas de seguridad, que atendió las causas, que atendió a los jóvenes, que la cosa era muy complicada por la herencia que recibió de los gobiernos neoliberales, que por eso creó la Guardia Nacional. Y de hecho, hoy al iniciar la mañanera, firmó el decreto que le pasa el mando de la Guardia Nacional al ejército, mando militar, oficializó la hipermilitarización del país. Pero con todo y la Guardia Nacional, con todos sus abrazos no balazos, con todo eso se atendieron las causas, la violencia se recrudeció en este sexenio. Y estamos cerrando con muchos ejemplos. Está lo de Chiapas, está lo de Tabasco y lo de Sinaloa. Lo de Sinaloa que está fuera de control. Aunque el presidente se justifica diciendo que todo iba muy bien, pero que en Estados Unidos le vinieron a descomponer la paz en Sinaloa porque se les ocurre pactar con los hijos del Chapo Guzmán para detener al Mayo Zambada. El viernes estuvo López Obrador en Sinaloa, pero estuvo en Rosario, Sinaloa, prácticamente en la zona sur de Sinaloa. No pasó por Culiacán. Ahora sí que pasó por encima, voló. Se brincó Culiacán, López Obrador, se brincó Culiacán, Claudia Sheinbaum. Le dedicaron unos minutitos en su discurso, es decir, evadiendo la realidad, que es otra de las cosas que durante este sexenio pues, fue sistemático, ¿no? Evadiendo la realidad. Escuche usted lo que dijo López Obrador el viernes por la noche en un discurso en Sinaloa, pero muy lejos de las zonas de violencia.
Porque durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema. Fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero. Por eso no aceptamos nosotros el injerencismo. No somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano.
Mire, yo sé que le quedan unas horas de presidente, pero no es cierto, no es cierto que no tuvieron ningún problema, no. Tuvieron 200,000 asesinatos. No. O sea, esto no, los 200,000 asesinatos no fueron de los últimos 15 días o de las últimas 3 semanas que se ha recrudecido la cosa en Sinaloa. De hecho, hoy se reportó el asesinato de otra figura política local muy relevante, muy conocida. Andrea Dorantes, vamos contigo a Culiacán. Adelante, Andrea.
¿Qué tal, Carlos? Así es. Hoy por la mañana, Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, fue asesinado a balazos junto a otra persona cuando se encontraba en el interior de una residencia ubicada en el fraccionamiento Parque Alameda en Culiacán. Faustino Hernández por muchos años militó en el PRI y recientemente se incorporó al partido de Morena. Te cuento también que se vivió un fin de semana sumamente violento aquí en Sinaloa de nuevo. Según la Fiscalía del Estado, durante el fin se registraron 16 desapariciones y 21 homicidios. Un hecho que causó mucho impacto fue el hallazgo de una camioneta tipo van en la colonia Alturas del Sur en Culiacán. Al interior de la unidad fueron encontrados los cuerpos de al menos 5 personas con impactos de bala. El vehículo tenía pintada con una especie de spray negro la leyenda "Bienvenidos a Culiacán". La madrugada del sábado, habitantes de toda la ciudad de Culiacán reportaron balaceras desde diversos sectores y el mismo sábado también se registraron enfrentamientos entre grupos de civiles armados, lo que causó el bloqueo de la maxipista Culiacán-Mazatlán en las inmediaciones del municipio de Lota. El resultado de este enfrentamiento dejó a 5 personas sin vida. Y te cuento que la ola de violencia no solo ha afectado a los comercios con bajas ventas, sino que ahora también están sufriendo un incremento de robos debido a la falta de policías municipales. Pues recordarás, Carlos, que la Sedena desde hace días está llevando a cabo una revisión de su armamento y esta no ha concluido. Hoy el gobernador reconoció que en Sinaloa continúa la ola de violencia. Sin embargo, dijo que en el estado hay violencia como en todas partes del mundo. Esto fue lo que dijo Rubén Rocha Moya. Escuchemos.
Sinaloa tiene violencia como en todas partes del mundo. Y no creo que Nueva York me diga que es mentira. Y no creo que Chicago me diga que es mentira. Y mucho menos Israel, que es la Tierra Santa. Es decir, hay violencia. La humanidad, lamentablemente, tiene los focos de violencia de todo tipo. De terrorismo, de intereses económicos que generan guerras, de narcotráfico, de violencia en general, ni por alguna razón, pero hay en todas partes.
Oye, sobra precisarlo, pero caramba, ni en Nueva York, ni en Chicago, ni en Jerusalén, ni en Tel Aviv hay narcobloqueos. ¿Alguna vez usted ha escuchado que en Nueva York la gente no puede salir de su casa, no manda a los niños a la escuela porque hay narcobloqueos, porque las autoridades están coludidas con los cárteles, cosas de esta naturaleza? Pero bueno, en fin. ¿Qué más, Andrea?
Pues Carlos, así es, ya son más de 120 muertos, más de 100 personas desaparecidas, hay gente que está desplazada de las rancherías, de los pueblos, hay desabasto de comida, pues definitivamente esta violencia no es igual que en otras partes del mundo. Y te cuento que ante la falta de paz y seguridad por todos estos hechos violentos que han sucedido en Sinaloa durante las últimas semanas, alrededor de 1,000 ciudadanos salieron a marchar en Culiacán la mañana de ayer. Portaron ropa y flores en color blanco y exigieron un alto a la violencia, pues reclamaron que la ciudadanía está prácticamente secuestrada y vive con temor cada vez que por alguna necesidad tiene que salir de casa. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Qué cosa. Muchísimas gracias, Andrea Dorantes. El fin de semana, pues parece que fue la última escala de la gira del adiós de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Estuvieron en Sonora, en Guaymas, entregando una obra hidráulica. Y de ahí saltaron a Rosario, Sinaloa, se brincaron la violencia. Estuvieron en Nayarit y en la obra del Tren Maya en Quintana Roo. Claudia Sheinbaum se dijo lista, fuerte para arrancar su sexenio. Lluvia de halagos, promesas de que se cumplirá con lo que quedó pendiente de López Obrador. Sheinbaum compartió un video agradeciendo a López Obrador, dijo que el proceso de transición ha sido histórico, que nunca se había entregado el poder de una manera tan tersa. Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
Y ahora sí se acabaron las mañaneras de López Obrador y se acabaron como comenzaron. Con elogios para el presidente, con datos falsos, con ataques a la prensa y con mucho, mucho show. Para el presidente, el país está súper bien. Una ráfaga de datos diciendo que todo está de maravilla. Hubo lágrimas, hubo abrazos, hubo la foto oficial. Mandó saludo a los presidentes que van a visitar o están en México ya para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Dice que apenas iba a lograr un par de reuniones porque ya no le da tiempo. Rocío Jardines, platícanos, por favor.
Carlos, muy buenas tardes. Así es, música, aplausos, algunas consignas, comida mexicana, un paseo por Palacio Nacional y una que otra lágrima. Así se dio esta última mañanera, la 1438, que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en punto de las 7:17 comenzó en compañía de parte de su gabinete con el clásico ánimo que dio por 6 años. Arrancó un mensaje, Carlos, donde no hubo espacio a las preguntas y en el que se dijo satisfecho y de inmediato destacó que este martes entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharlo.
Me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí, respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana, porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer, lo primero que hubiese hecho hubiese sido negarme o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos para diferenciarse, pintar su raya o con golpes espectaculares, si se acuerdan en la historia de las sucesiones, para que la gente diga, ahora sí, viene el cambio.
Y bien dijiste, lanzó sus otros datos, dijo que México ha sido récord en generación de empleo, aumento de remesas, disminución en la pobreza, en la deuda externa y también en la deuda de Pemex. Además dijo que el superpeso se mantiene, presumió reducción en la percepción de inseguridad, afirmó que se cumplió en cosas como no aumentar el precio de la gasolina, como fue a lo largo de estos años, Carlos, López Obrador te mencionó. Escuchemos.
Lo de Mola decía de que ahora que me voy a mi retiro a Palenque, me mandé a hacer un hospital del Issste y un cuartel, el Tren Maya, un aeropuerto, una escuela del Instituto Politécnico Nacional, porque a lo mejor regreso a estudiar ingeniería. Son las obras de Palenque para el pueblo de Palenque.
Si a esa vamos, ahí donde vive él, que ya no se llama Rubén Darío, sino la calle Carlos Salinas de Gortari, pues ahí se amplió el bosque de Chapultepec, que es el parque más grande del mundo. Se hizo un teleférico, cinetecas.
Y es que dijo Carlos, pues que daba sus cifras porque los medios siempre estamos dando mentiras. Y bueno, como...
Oye, déjame nada más, hago un breve paréntesis, porque para poner en contexto a la gente que nos escucha, el viernes en la noche, nuestro compañero Mario Gutiérrez Viega en Latinus publicó un reportaje que yo presenté sobre cómo habían embellecido toda la zona aledaña al rancho de López Obrador, donde va a pasar su vida como expresidente. A 5 minutos de su casa pusieron un hospital del ISSSTE nuevecito y súper bien equipado. A 5 minutos de su casa pusieron un cuartel de la policía militar. O sea, él sí va a tener sistema de salud como Dinamarca. Va a tener un hospital a 5 minutos de su casa perfectamente bien equipado. Él sí se va a sentir seguro. Obviamente embellecieron todas las vialidades, pusieron parques, centros culturales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace hoy el presidente López Obrador? ¿Desmiente eso? No. No dice, sí, sí son las obras. No, pero es que Loret de Mola vive en una calle que se llama Salinas. Ya le dije que mejor, si quiere poner el nombre de un corrupto a esta calle, que le ponga mejor Andy López Beltrán. Papá, me digo, va a ponerlo claro. Pero más allá de eso, no desmienta el reportaje. No dice, no es cierto. No se está construyendo un hospital afuera de mi casa. No es cierto, no hay un cuartel militar. No, dice que sí. Dice que es para el pueblo de Palenque. ¿Usted cree que en un lugar como Palenque se estaría construyendo un hospital prácticamente con la última tecnología y un cuartel militar, si no fuera a vivir ahí López Obrador? ¿Que ha aumentado la plusvalía de su propiedad en 40%? Es cierto. Entonces, hizo lo que hizo todo el sexenio, que es incapaz de desmentir el reportaje, incapaz de decir que no es cierto, porque es cierto, porque está videograbado, documentado, pues me ataca. Y así como llegó, se fue el sexenio con exactamente la misma práctica. Rocío Jardines, perdón la interrupción, continúa, por favor.
Sí, Carlos, y bueno, pues te comento que como prometió, sorteó su reloj. Un reportero de Baja California fue quien lo ganó, uno de los llamados youtuber. Hoy no faltó la música, Carlos, con primero la canción Paloma, que Eugenia León adaptó para precisamente para López Obrador. Vamos a escuchar. Carlos, pues así parte de lo que estuvo ocurriendo. También te comento que López Obrador no aguantó, sacó algunas lágrimas, como ocurrió desde las mañaneras. Pues uno de los llamados youtubers y la prensa a favor lanzaron consignas, aplaudieron, le pidieron foto, que él aceptó, Carlos, pero a distancia. Con el adiós a la mañanera se dieron también sones jarochos y después, mientras se daban empujones entre camarógrafos, fotógrafos con su equipo e hijo Jesús Ernesto, que estuvo aquí en Palacio Nacional, degustó algo de comida típica mexicana fuera del Salón de Tesorería para después develar su retrato al óleo con un valor aproximado de 700,000 pesos. Ahí aprovechó a dar una misión cumplida. Escuchemos.
Lo público, sí. Misión cumplida. Cumplí con el juramento constitucional y sobre todo se hizo realidad la democracia. Eso es muy importante. Era nada más un concepto y llegó a ser hasta una palabra vacía, la democracia, y ahora tiene sustancia.
Carlos de inmediato fue llamado por su esposa Beatriz Gutiérrez para dejar ese espacio donde se encuentran otros retratos de los expresidentes de México. Y en estos momentos aquí en Palacio Nacional, te comento, hay mucho movimiento.
Ay, se cortó. Decía Rocío que hay mucho movimiento ahorita en Palacio. ¿Por qué?
Que a las 2 de la
Perdón,
tarde
Rocío, Rocío. Comida con los... Rocío, no se estaba escuchando lo que dijiste. ¿Hay mucho movimiento ahorita en Palacio? ¿Por qué? A ver si podemos restablecer la comunicación con Rosito para que nos explique bien esta parte final. Vamos mientras tanto con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa, porque hoy que se acabó el sexenio, se acaba el sexenio, López Obrador lanzó una ráfaga de datos. Valeria, pues hay que decir la verdad, aunque sea el último día, ¿no? Lo hemos venido diciendo todo el sexenio, mucha gente dirá, pero es que ya nos dijeron, pero pues es que hay que decirla, ¿qué le hacemos, no?
Hola, Carlos, pues sí, hay que decirla, ¿no? Hay que hablar de los datos, que hay que decir, siempre hablamos con los datos públicos, con la información que publica el INEGI, o sea, la información que nosotros damos aquí, Carlos, proviene de fuentes públicas y de fuentes oficiales. Y bueno, pues empecemos quizás con la variable que nos es más importante cuando hablamos de economía, que es la producción, el PIB. No sé si te acuerdas, Carlos, que el presidente prometió en repetidas ocasiones un crecimiento de 6%, ¿no? Y primero era un crecimiento anual de 6% y luego ya nadie sabía cómo explicar que ese crecimiento no iba a llegar. Bueno, Carlos, si tomamos de principio a fin esta administración, de cuando se tomó esta administración al cierre, que yo sé que todavía no tenemos los datos, pero con los estimados que tenemos, el crecimiento no va a haber llegado ni a 4.5%. Ahora, este 4.5% es mucho, es poco, pues es el peor en 30 años, ¿no? Es el peor en 30 años. Solo el de Miguel de la Madrid fue peor, pero imagínate, ya estamos hablando de épocas completamente distintas. Y entonces, si hablamos del crecimiento promedio por año, pues el crecimiento no llega ni al 1%, Carlos. Y bueno, nos podemos ir al crecimiento per cápita, entre la población, por persona. Y ahí el crecimiento, Carlos, no llega ni a 0.2%. 0.2%, y eso, si crecemos este año al 1.6, que se ve difícil. Estamos viendo muy malos crecimientos. Ese es crecimiento acumulado. Si hablamos de crecimiento ya con más detalles en términos, por ejemplo, per cápita, si estamos hablando de en dólares, pues ya estamos hablando de cifras que verdaderamente pues no satisfacen las necesidades de crecimiento de un país. Inflación, la verdad es que inflación lo hemos hecho muy mal a lo largo de muchos años, 31.2% de inflación durante esta administración, y podríamos pensar que quizás en inversión, Carlos, de inversión pública por los proyectos, porque todo el mundo habla, ¿no? De, uy, cuánto dinero se fue a los proyectos emblemáticos de esta administración, al Tren Maya. Bueno, pues si nos vamos a ver la inversión pública en esta administración, pues tampoco estamos hablando de un crecimiento importante. La inversión pública sigue representando un porcentaje por debajo del 3% del PIB, un 2.7%. Se hablaba que tenía que recuperar, que representar el 5%, nunca llegó a ese 5%. O sea, no estamos viendo las cifras que teníamos de inversión pública para nada, por más que se haya gastado, ¿eh? O sea, por más que se haya gastado en el Tren Maya y en la refinería y demás, esos son proyectos que se ven y que nos han recalcado durante mucho tiempo, Carlos, pero que no los vemos, ¿no? Y que las cifras, en términos de cifras, en términos de datos, pues no pintan para la inversión pública del país. Hay un dato que a mí me parece escandaloso, que es la electricidad, agua y gas. Así se llama el rubro, así lo llama el INEGI, es el sector económico. Y en electricidad, agua y gas, Carlos, estamos produciendo hoy 25% menos de lo que se producía a finales de 2018 cuando el presidente López Obrador tomó esta administración. No solo no crecimos, sino que estamos produciendo 25% menos. Entonces, de repente pensamos en cómo vamos a crecer, cómo va a ser ese nearshoring, cuáles empresas, cuáles parques industriales, si no estamos generando la electricidad, ni el agua, ni el gas que se necesitan. Sí hay un tema ahí, por supuesto hay que reconocer algunos logros, el salario mínimo, el aumento importante del salario mínimo, el aumento en el ingreso de las familias, el ingreso laboral, jalado un poco por el salario mínimo, pero también ingreso punto sin lo de laboral por el incremento en las transferencias. Estamos hablando de un crecimiento también en el mercado laboral. Normal, Carlos, cuando el presidente habla de las cifras máximas de mercado laboral, mientras la población siga creciendo, pues habrá más trabajadores únicamente por mercado laboral. O sea, no es una cifra a la que se llegue a un máximo. Es una cifra que todo el tiempo tiene que estar creciendo a menos que la población empezara a decrecer, en cuyo caso, pues sí, ya tendríamos otro tipo de problemas. Entonces, Carlos, estamos hablando no de cifras para nada extraordinarias en términos de finanzas públicas. ¿Te acuerdas que este iba a ser el sexenio, pues, en el que no iba a haber deuda? Bueno, pues evidentemente no solo sí hubo un incremento importantísimo en la deuda, hubo un incremento muy importante en el gasto. Pasamos de un superávit primario, que es básicamente lo que pedimos prestado para cubrir los intereses de la deuda, pues teníamos superávit 0.6, ahora tenemos déficit menos 1.4. En términos de finanzas públicas, Carlos, la cosa muy complicada, se deja una situación muy complicada para la siguiente presidenta. Y de Pemex, Carlos, pues Pemex es una bomba de tiempo. Pemex o se reestructura, no solo en términos financieros, sino que se reestructura operativamente, o vamos a tener ahí un problema mayor de finanzas públicas y de bono soberano. Porque si Pemex tiene un problema, pues evidentemente va a incrementarse todavía más el riesgo del país.
Muchísimas gracias, Valeria. Qué gusto saludarte y te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, Carlos. Hasta luego.
Pues así como empezó, terminó, ¿no? Rocío Jardines, vamos a recuperar la comunicación contigo para que nos decías que había mucho movimiento en Palacio Nacional, Rocío.
Sí, Carlos, te comento, a las afueras de Palacio Nacional hay mucha gente que se ha estado reuniendo, de hecho, desde lo largo de la mañana, desde las 6 de la mañana, un poco antes, de la gente que se ha estado reuniendo por momentos en la calle de Morena, otros momentos en la plancha de la Constitución y de ratos por la calle de Corregidora, porque desean ver al presidente López Obrador. De hecho, en la mañana incluso le trajeron algunas consignas, algunos cartelones y hasta mariachis, Carlos. Mientras tanto, pues a las 2 de la tarde, te informo, va a tener una comida el presidente López Obrador con los mandatarios de otros países que acudirán a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, y a las 6 de la tarde, él mismo nos comentó, deja Palacio Nacional. Aún tiene algunas cosas, nos dijo López Obrador, como algunos libros en el departamento que se encuentra aquí en Palacio Nacional, y mientras tanto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se alista para cenar también con los mandatarios que han llegado, que estarán mañana en su toma de protesta, en una comida que tendrá ella también con los mandatarios. Hoy cena con ellos, esto ocurrirá en el Museo de la Ciudad de México, esto cerca de Pino Suárez, y el presidente de los que han llegado han sido de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, también de Honduras, Xiomara Castro, de Chile, Gabriel Boric, y bueno, Carlos, estaremos muy presentes y pendientes del momento en el que comiencen a llegar aquí a Palacio Nacional para esta reunión que tendrán con López Obrador, la última a las 2 de la tarde, Carlos, mi reporte.
Muchísimas gracias, Rocío, estamos al tanto. 1:27 p.m, hacemos una pausa, despuesito del corte, tenemos más Sobremesa.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. 1:32 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. 22 personas han muerto tras el paso del huracán John, la mayoría en Guerrero, donde las lluvias, deslaves e inundaciones no dieron tregua este fin de semana. Un año después de Otis, otra vez una emergencia en Acapulco. Ya prometió la presidenta electa Claudia Sheinbaum que tan pronto tome posesión, el 2 de octubre, o sea, pasado mañana, va a ir a Acapulco para verificar personalmente las acciones que se están tomando en apoyo a los damnificados. Hoy el presidente dijo que es buena idea que vaya Claudia Sheinbaum a Acapulco y que continúe dando el apoyo a los damnificados. Vamos a ver qué tipo de gira, y esto va a ser muy interesante. Primero, primerísimo que nada, por la atención a la gente que en Acapulco está desesperada y la está pasando mal. Y segundo, también como mensaje político, ¿va esta presidenta nueva a reunirse con los damnificados? ¿Va a mojarse los zapatos y llegar hasta las casas de la gente que lo ha perdido todo? ¿O va a ser como el otro López Obrador, que cuando viajaba a Acapulco, no viajaba a Acapulco, nada más iba al cuartel militar en Acapulco? O sea, jamás se le vio con damnificados. Si a la nueva presidenta se le ve con damnificados y recorre las zonas afectadas, pues va a ser muy interesante el contraste. Vamos a Acapulco con Laura Sánchez. ¿Cómo están las cosas, Laura?
Carlos, buenas tardes. Por lo pronto, Coordinación Nacional de Protección Civil ya emitió una declaratoria de emergencia a Guerrero. Apenas hasta este tiempo, el aeropuerto de Acapulco sigue cerrado por las inundaciones. Solamente se realizan vuelos de emergencia, pero no vuelos comerciales. Como tú comentabas, subió a 22 las personas que fallecieron en Guerrero. Ayer los últimos dos fueron un comisario de Chilpancingo y un niño pequeñito de 6 años que se le cayó una barda encima aquí en una de las colonias de Acapulco. Hay 750 viviendas afectadas, 14 comunidades incomunicadas, 301 puntos inundados, también 21 municipios de Guerrero afectados, esto por el paso del huracán John. Hay 4,370 personas en albergues en Guerrero. En Acapulco son alrededor de 2,000, pues se están entregando ya, alimentos, etcétera. En estas zonas inundables se ponen a salvo hasta el momento a unas 5,000 personas rescatadas en su mayoría por lanchas, por la Marina y el Ejército y por algunos particulares que prestaron sus lanchas porque no pueden pasar, Carlos, los vehículos por la altura del agua que es de más de 2 metros. No hay agua potable en el puerto de Acapulco. Ya inició el gobierno federal con la entrega, de comidas calientes y despensas, sobre todo aquí en Acapulco, en la zona Diamante, que fue la más afectada. La gobernadora Evelyn Salgado dijo que pues cuenta con todo el apoyo de la Marina y el Ejército. Esto fue lo que dijo.
Por supuesto, a Sedena, que nos está ayudando muchísimo con las entregas de las raciones de los alimentos calientes en los albergues, en los rescates también que ellos han realizado, con Marina también, con el plan Marina, Sedena con el plan DN3, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, que nos han apoyado bastante también en el cuidado de todos los establecimientos para que no hubiera ningún tipo de saqueo y estuviera garantizado el abasto de los productos de primera necesidad. Gracias también a todas, a todos. Tenemos en este momento más de 50 refugios, son más de 50 refugios temporales en todo el estado.
Bueno, por otra parte, pues dos cocodrilos de unos 3 metros de largo, lograron capturarlos. Carlos, estaban metidos en algunas casas en Puerto Marqués, porque bueno, es la Laguna Negra, es su hábitat. Siguen suspendidas las clases en Guerrero. Trasladaron a 20 turistas a la Ciudad de México que permanecían en los albergues del Mundo Imperial. Este domingo se anunció la llegada de precisamente de la que será presidenta de México, como tú lo habías comentado, ya como presidenta, que se reunirá con la gobernadora Evelyn Salgado. Bueno, ya sabremos, ya te platicaré más adelante qué es lo que va a pasar. También continúan cerradas las carreteras Acapulco-Costa Chica, Acapulco-Zihuatanejo. Elementos de seguridad resguardan tiendas y negocios comerciales para evitar el saqueo. Sin embargo, en las colonias alejadas fueron saqueados muchas tiendas, sobre todo las Oxxo y las Neto. Hay varios detenidos. Lamentablemente también se anuncia que para esta semana se espera un nuevo ciclón, Carlos.
Muy bien, estamos atentos y muchísimas gracias. Vamos al siguiente tema. Nada más le digo rápidamente que el huracán Helene ya provocó la muerte de más de 100 personas en los Estados Unidos. Más de 100 personas. Mire, la verdad es que México tiene mucho que enorgullecerse desde hace muchos años, desde hace décadas en términos de protección civil. Somos un país ejemplo del mundo en términos de protección civil. Duelen las muertes en México, pero siempre, siempre cuando nos pegan fenómenos, nos va menos peor que otros lugares del mundo, ¿no? Helene en Estados Unidos, 107 muertos. John en México, 22 personas fallecidas. Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
Hezbollah confirmó la muerte de su líder supremo, Hassan Nasrallah. Fue un bombardeo de fuerzas israelíes en Beirut, Líbano. Hezbollah calificó el hecho como la peor acción que pudo haber cometido Israel para desatar la furia de Hezbollah. Dijo que no habrá tregua, que habrá venganza. Fue un bombardeo durísimo, más de 80 misiles contra un grupo de edificios donde Israel había confirmado con sus capacidades de inteligencia que estaba Hassan Nasrallah, líder desde hace 40 años de Hezbollah, este que inició siendo un grupo terrorista, mutó a partido político, a gobierno en Líbano, poderosísimo, era el ejército no oficial mejor armado del mundo, o sea, fuera de los ejércitos de los países, era el mejor armado. O sea, tuvo más armas que cualquier otro grupo extremista que usted puede imaginar, que Hamás, que los hutíes, que Al-Qaeda, que ISIS. Nunca nadie tuvo tantos soldados, tantos misiles como los ha llegado a tener y los tiene Hezbollah y el dominio que tiene en Líbano, pues no, son parte central de la política libanesa. Los gobiernos de Rusia, Turquía, Irán, Venezuela y Sudáfrica condenaron la muerte de Hassan Nasrallah. Dicen que esta acción pone en riesgo la estabilidad de Medio Oriente. Los gobiernos de Israel y Estados Unidos se congratularon por la muerte del que llaman el principal terrorista de Hezbollah. Estados Unidos tiene a Hezbollah en su lista de grupos terroristas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la respuesta de Hezbollah está prevista, pero lo que hagan y donde se escondan, hasta ahí los van a encontrar. Milicianos chiíes lanzaron un misil en contra del aeropuerto de Tel Aviv, misil que fue interceptado. Israel atacó paralelamente el puerto de Yemen de Al-Joneida, uno de los bastiones de los hutíes de Yemen. O sea, es decir, le está pegando simultáneamente a los tres grupos que Irán utiliza como su primera línea de combate. Hamás en Palestina, Hezbollah en Líbano y a los hutíes en Yemen. En Yemen, los ataques de Israel mataron a 5 personas, dejaron a 40 heridas. Los rebeldes hutíes de Yemen advierten que el ataque de Israel demuestra lo lejos que llegan los bombardeos y que esto es un mensaje que van a tener que responder. En los ataques al Líbano, los de Hezbollah, donde pues digamos que la noticia más relevante es la muerte de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, al menos 105 personas han muerto y otras 360 resultaron heridas nada más el fin de semana. Al sur del país y en los suburbios también del sur de la capital, Beirut. Autoridades de Líbano advierten que en una semana han fallecido 1,000 personas. En una semana desde que Israel recrudeció los bombardeos contra Líbano por Hezbollah. 1,000 personas muertas y 6,000 heridas. Hay una crisis humanitaria en Líbano porque además traían una crisis económica. No se dan abasto en la atención de los heridos. 100,000 personas han tenido que huir de la región para evitar ser blanco de los ataques de Israel. Israel ha intensificado los bombardeos, advierte que van a continuar para buscar a más terroristas de Hezbollah. De hecho, hoy se informó que están planeando una invasión terrestre en el sur del Líbano, según se ha adelantado por parte de fuentes de inteligencia de los Estados Unidos. Y el último de sobremesa.
5.
Es contigo, mi querido Beto Lati, adelante. Carlos. Beto Lati, ahí estás, adelante.
Vamos, tus Pumas que lograron derrotar al América 1-0 el día de ayer. ¿Sí lo disfrutaste?
Hombre, hombre, más tratándose el hombre. América, ¿no?
Mira, el América llegó diezmado, ha tenido muchas ausencias. El torneo que yo no sé de qué sirve, que tuvo a mitad de semana, fue más un distractor. Pero eso no es culpa de los Pumas. Y para colmo, Henry Martín, que no pudo alinear, explicaba a Jardín, el entrenador, que tuvo problemas de vómitos. El América se vio desconocido, regaló el primer tiempo, Pumas tuvo la pelota, Pumas tuvo la llegada, Pumas tuvo la superioridad. El América despierta en la segunda mitad y cuando hubo ataque americanista hubo un arquerazo llamado Julio González. De hecho, ayer se enfrentaron dos porteros que para mí los dos tendrán que ir a la Copa del Mundo 2026. Ya viene nueva convocatoria del tricolor, Julio no estuvo en la primera del Vasco, Memo Ochoa va a regresar, habrá que ver qué pasa con Alex Padilla, el joven mexicano, del cual ya hablaremos más adelante, pero Julio dio un partidazo ayer, Malagón también tuvo grandes actuaciones, ¿no? Pero Julio dio un partidazo y Pumas logra sacar el partido para derrotar al América, y el América no se encuentra, tuvo muchas bajas y no logra restablecerse, es una derrota muy dolorosa, segunda consecutiva, contra Pumas, a los que por mucho tiempo tenía tomada la medida, creo, Carlos.
Gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa, le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Oiga, ya ve que platicamos, ya llegó Lula, llegó Díaz-Canel, el dictador de Cuba. Lula, obviamente, el presidente democráticamente electo en Brasil. Llegó hace un ratito Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos. Pasado mañana se regresa. Llegó a la AIFA. La recibió el embajador Ken Salazar. Viene obviamente a la cena convocada por la presidenta electa Sheinbaum en el Museo de la Ciudad de México hoy, obviamente la investidura mañana y las actividades mañana, etcétera, etcétera. El miércoles se regresa a Washington de acuerdo con su agenda, va a estar en la comida mañana en Palacio Nacional. Jill Biden encabeza la delegación de los Estados Unidos para la toma de posesión. 1:49. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información, arrancando la semana. Hermano, creo que una de las rúbricas de este gobierno fue la insensibilidad. Lo vivimos en muchísimas ocasiones, desde la pandemia de COVID-19, cuando el huracán Otis en Acapulco, el famoso "ahí están las masacres", ¿te acuerdas? Burlándose del presidente López Obrador. Bueno, pues, Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía y, por cierto, próxima titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, fue tundida este fin de semana en redes sociales y calificada como cínica y mentirosa, ya que, pues, a través de su cuenta de X, posteó una fotografía de Culiacán. Ahí se ve en un paisaje al fondo la catedral de Culiacán y pone: "Después de una balacera nos regalaron un gran sol. Hashtag Culiacán, hashtag buen sábado". Bueno, pues obviamente en redes se le acabaron, porque pues prácticamente estaba ahí como romantizando la violencia, todo lo que se está viviendo en Culiacán, más de 120 muertos, personas desaparecidas, la terrible situación. Incluso ayer se convocó a una marcha por la paz en Culiacán, y doña Tatis pues sale con este tuit, posteando esta imagen, como si todo estuviera tan tranquilo, ¿no? La falta de sensibilidad, te decía, en esta imagen, ¿no? Casi, casi muy poética, pues para decir que está todo muy bien, pues no, no están las cosas bien. O sea, ¿cuál día soleado? La situación es otra, es muy, muy diferente.
Hasta tuvo que salir a disculparse, ¿no?
Sí, 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 pero sale a decir que, ya sabes, la clásica: "No, es que creo que se malinterpretó lo que dije. En realidad, pues yo no me refería a romantizar nada, etcétera, etcétera, etcétera". Pero pues ya, ya el daño ya estaba hecho, Charlie, la verdad. Hermano, en otro tema. Híjole, caray, mi Charlie, es que de veras que el presidente López Obrador para mí todavía va a seguir teniendo injerencia en este gobierno que arranca mañana. Porque en su gira que hizo con Claudia Sheinbaum a Nayarit, un trabajador del Poder Judicial abordó a la presidenta electa en un elevador, pues para expresarle su preocupación por el tema de la reforma judicial. Le quería entregar un escrito, y este video se hace viral. El presidente de pronto jala a Claudia Sheinbaum, así como: "Vente, vente, vente, vámonos para acá". Incluso dice: "Ustedes no apoyen a los corruptos". Ni siquiera estaban hablando con él. Quiero que escuches un pedacito, hermano, porque este trabajador del Poder Judicial quiere entregarle el escrito a la presidenta y quiere hablar con ella, exponiéndole todo lo que está pasando y la preocupación. Y pues el presidente se la lleva. Escucha, por favor.
Presidente, presidenta, electa, nuevamente, soy trabajador del Poder Judicial Federal. Vengo nuevamente a entregarle un escrito referente, con varios compañeros, referente a ser escuchados.
No les va a pasar nada a ustedes, es que todos sus derechos laborales.
Es que lo que pasa es que eso se dice. Eso se dice. Sin embargo, pero déjeme explicarle nada más. Hay un sueldo base que tenemos, sueldo muy bajo base, que está respaldado, si lo queremos llamar, porque tiene que ver los fideicomisos en general. Sí, no, un ejemplo, permítame. Le voy a hacer un caso especial. Muy puesto. Avance.
Es mentira todo eso.
Ya okay. De estar,
No, lo que me dice es, sueldo base son 6 mil pesos, sueldo base son 6 mil pesos.
No, no va a pasar nada.
Llega 10.
Llega 10.
No defiendan a corruptos.
No quiero... No.
Bueno, ¿qué tal? Ahí está. No defiendan a corruptos.
Qué
dice
patético el presidente.
El presidente. No, 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 triste, hermano. Este video se
hasta la presidenta electa tenía una mejor actitud, ¿no? O sea, como que quedanse ahí.
Sí.
Y el presidente llevándose. Ya no los peles. Uy, qué cosa, ¿no? Qué...
Es correcto, es correcto. Por cierto, Charlie, por cierto, apenas hace unos minutos el periodista Irving Pineda, también a través de su cuenta de X, uh-huh, pues postea un video donde dice que fue agredido a las afueras de Palacio Nacional por simpatizantes del presidente López Obrador.
Qué enojados.
Mientras
hacía, pues que, ¿sí?, es que saben que fracasaron, o sea, saben que todo eso es mentira, que son castillos en el aire.
Así es.
O sea, tendrían que estar hoy de fiesta, que transformaron al país. O sea, si se creyeran todo lo que dicen, pues no tendrían que estar enojados con un periodista, ¿no? Y están, pues.
Es correcto, es correcto. Charlie, quiero que escuches un pedacito de lo que postea el periodista Irving Pineda de estas agresiones por parte de simpatizantes del presidente.
¡Mira a tu papá, perro! ¡Mira a tu papá, perro! ¡Mira, mira! ¡Hijo del perro! ¡Hijo del perro! ¡Siguen su madre! ¡Hijo del perro! ¡Siguen su madre!
Bueno, ahí está mi Charlie, por cierto, ya salió a decir que responsabiliza al gobierno federal de lo que le suceda y pide garantías para poder seguir realizando su trabajo. Hermano, un último tema, rápido. Ernestina Godoy, exfiscal en la Ciudad de México y quien también será consejera jurídica de la presidencia en la administración de Claudia Sheinbaum, señaló que informará a la consejería jurídica federal, el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación de jueces que concedieron amparos para tratar de frenar la aprobación y publicación de la reforma judicial. A unos días de asumir como titular de la Consejería Jurídica en Presidencia, pues la todavía senadora Ernestina Godoy adelantó que hará del conocimiento de la...
Hombre, del qué, de la qué bonita amenaza, federal, ¿no?
Lo que sucede, ahí está la amenaza en abierto, como diciendo voy a quemar a todos los güeyes que promovieron amparos para que no se aprobara ni se publicara la reforma judicial y a ver a cómo nos toca. ¿Qué tal, no? Es una amenaza directa, ¿no? En abierto de lo que viene con estos jueces que promovieron los amparos. Caray, mi Charlie, ojalá que no venga lo mismo. Ojalá que no venga lo mismo y que sea una administración diferente, hermano. Vamos a ver cómo arranca el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:04 p.m. Jaime Obrajero, algo de última hora.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Te saludo desde la Cámara de Diputados para decirte, Carlos, que todo está listo aquí para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México mañana a las 11:00 a.m. Y bueno, pues se trata de una ceremonia solemne y republicana en la que se acordó, Carlos, guardar la mayor civilidad y compostura política por parte de todos los grupos parlamentarios, tanto de diputados como de senadores, desde los posicionamientos hasta la transferencia del poder presidencial. Esto lo informó, Carlos, el vocero de la bancada morenista en San Lázaro, Arturo Ávila, dijo confiar en que la oposición actuará con responsabilidad política, mientras que Morena y sus aliados harán lo propio, aunque no descartó que haya algunas expresiones de algarabía de parte de los legisladores oficialistas. Vamos a escuchar.
Es un evento republicano. Hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que todas las fracciones parlamentarias nos comportemos a la altura de un evento republicano. Es un suceso histórico. La primera presidenta de México. Así es que lo que esperamos es que todos nos vamos a comportar a la altura de las circunstancias. Pues claro que estamos emocionados. Pues ¿cómo no vamos a estar emocionados? Claro que vamos a corear a la doctora, pues ¿por qué no lo vamos a hacer?
Carlos, por lo pronto se nos ha informado que Claudia Sheinbaum va a arribar por ahí de las 11 de la mañana al recinto de San Lázaro, va a ingresar por la calle de Congreso de la Unión y será recibida por una comisión de cortesía de legisladores. Cabe recordar que todo el alrededor de la Cámara de Diputados se encuentra cercado por la policía ya desde hace pues, prácticamente una semana, Carlos, y bueno, pues solamente va a haber un ingreso por esta calle de Congreso de la Unión por donde va a entrar la presidenta. Ya la va a recibir acá una comisión de cortesía para llevarla precisamente hacia la tribuna de este salón de plenos de la Cámara de Diputados, donde se va a llevar a cabo precisamente esta ceremonia solemne. El reporte, Carlos.
Muchísimas gracias, Jaime Obrajero. Estamos al pendiente, cualquier novedad entramos al aire.
Claro que sí, buenas tardes.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Tendríamos que estar empezando el noticiario con esta noticia, si no es porque estamos en medio de una transición política en México francamente agitada, con temas económicos, con temas de violencia, con temas políticos también. Pero Israel eliminó, mató al líder del grupo Hezbollah en Líbano, Hassan Nasrallah, una de las más importantes figuras de la geopolítica mundial en los últimos 40 años, usted me permite. Y tengo en la línea un hombre que sabe una barbaridad de esto, que es Mauricio Mesoulam, especialista en estos temas. Mauricio, qué gusto saludarte.
Qué gusto, querido Carlos. Pues, híjole, no podías haber empezado mejor esta entrevista. Efectivamente, aquí en México, pues, obviamente, estamos concentrados en nuestros temas de manera natural, pero en todo el mundo están
tratando de... Todo el mundo es noticia de primera plana, ¿no?
Están tratando de dimensionar la repercusión, las repercusiones internas e internacionales que puede tener este asesinato en muchísimos sentidos. O sea, siempre las discusiones que tenemos cuando hablamos de historia, cuando hablamos de fenómenos internacionales, fenómenos de guerras, etcétera, es qué tanto peso tiene un individuo sobre los factores que mueven al mundo, ¿no? Este es uno de los ejemplos en los que verdaderamente el individuo cuenta y cuenta mucho. Así que, pues sí, esto se va a empezar a dimensionar apenas.
A ver, este hombre se volvió de alguna manera legendario en Líbano cuando logra expulsar del sur de Líbano. Israel prácticamente había ocupado la mitad del territorio libanés en una alianza política con los, dime si estoy mal, con los cristianos meronitas de Líbano. Y finalmente Hassan Nasrallah los logra expulsar, crea esta suerte de fervor y de respeto y de orgullo, pero en Líbano siempre han convivido, a diferencia de otros países de la región en donde pues son fundamentalmente musulmanes, han convivido cristianos y musulmanes, católicos y musulmanes, con posiciones de poder más o menos equilibradas, y me da la impresión de que Hassan Nasrallah pues era tan amado como odiado, tan respetado como dirigente militar, como repudiado, como dirigente político. ¿Cómo evalúas esta figura de Nasrallah? ¿Lo sientes más amado, más odiado? ¿Si era un blanco, negro, o lo veías más de un lado, más del otro?
No, es que, híjole, de verdad lo dices bien, es amado, odiado al mismo tiempo, y te tengo que decir que en Líbano y en muchos otros países también, porque él va a representar un sector, ni siquiera toda, la comunidad chiita musulmana dentro de toda esta ecuación del Líbano, que por cierto, sí, efectivamente ha habido una convivencia, coexistencia con cristianos y con musulmanes sunitas, pero no siempre pacífica. Estamos hablando de años de guerra civil.
Años se mataron, ¿no? Se estaban matando hasta que se pusieron de acuerdo y se repartieron el gobierno, ¿no?
Exactamente, se reparten el gobierno, un esquema complejo de tratar de entender, ¿no? Como el presidente va a una división sectaria, el primer ministro a otra división sectaria, y así sucesivamente. Pero lo importante acá es que efectivamente hay un sector dentro del Líbano que incluso está aplaudiendo que Nasrallah esté en este momento muerto, y hay otro sector que definitivamente jura su venganza. Pero también si te vas a Siria sucede algo similar, porque Nasrallah comanda las fuerzas de Hezbollah para ayudar al presidente Assad en su guerra en contra de los en contra de los opositores en Siria, y entonces el papel que Hezbollah va a jugar en Siria es fundamental, y luego el papel que Hezbollah juega en todo el eje proiraní, ya incluso subiendo más, ¿no? O sea, el papel que tiene Hezbollah y todo esto comandado en todas estas décadas por parte de Nasrallah, por ejemplo, en el entrenamiento y el armamento de las milicias proiraníes que operan en Irak, o incluso hasta Yemen, ¿no? Los hutis en Yemen. Entonces, podrías decirlo así, Nasrallah tenía casi casi un lugar en la mesa del ayatollah Ali Khamenei, tenía una suerte de combinación o coordinación de operaciones para todos los temas que tuvieran que ver con Israel. Era, así se decía él, el experto en Israel, el experto en la sociedad israelí, el experto que leía todo el tiempo la prensa israelí, que escuchaba la radio en Israel, y que entonces él tenía en su cabeza, así lo decía siempre, las ecuaciones y los cálculos que iban a forzar a Israel o a orillarlo a actuar de cierta manera o de otra. Entonces, aquí sí estás hablando no solamente un rol relevante dentro del Líbano y lo que significa esto para Hezbollah, sino para todo el eje proiraní y para Teherán. Y esto, pues justamente era lo que Irán no deseaba que sucediera.
Uh-huh. ¿Realmente Hezbollah es un grupo terrorista como lo era Hamás después de lo que vimos el 7 de octubre? Te lo pregunto porque he notado que en la prensa americana, en donde se cataloga a Hamás sin duda alguna como grupo terrorista, ¿no? Y si había alguna duda, pues lo del 7 de octubre, son más cuidadosos con Hezbollah. Siempre cuando van a decir terrorista dicen Estados Unidos lo tiene en su lista de grupos terroristas, es decir, no lo asumen muchos medios como una posición propia. Veía yo el recuento de los ataques de Hezbollah y han sido, sobre todo en los últimos años, no al principio, pero en los últimos años, incluso posiblemente décadas, más bien contra objetivos militares de sus países rivales. ¿Es realmente categorizable como un grupo terrorista Hezbollah?
Mira, sí y no al mismo tiempo. Es algo verdaderamente complejo y te lo digo verdaderamente porque he estudiado muchísimo el tema de terrorismo. Hay que entender que el terrorismo es una táctica que se utiliza cuando así conviene a los distintos grupos perpetradores. Sin lugar a dudas, Hezbollah ha orquestado y participado en atentados terroristas a lo largo de décadas. De esto no cabe la menor duda, y lo que pasa es que cuando utiliza esta táctica, podrías decir en ese momento el grupo es completamente terrorista. Y me refiero yo cuando ataca a civiles en una embajada o cuando ataca a organizaciones o forma parte del plan para atacar a organizaciones o turistas judíos que se encuentran en Europa o de otras nacionalidades, por supuesto, en contra de estadounidenses. En fin, pero Hezbollah se vuelve a lo largo de los años en una organización mucho más compleja. Primero que nada porque tiene un ala política y su ala política forma parte del parlamento, forma parte del gobierno en Líbano y como tal pues va a tener de pronto ministerios y tiene cargos en donde no necesariamente está aplicando las tácticas terroristas, ¿no? Entonces ahora la cuestión es, ¿lo calificas de grupo terrorista? Mira, los estados como Estados Unidos y otros deciden que si tú estás apoyando al terrorismo de alguna manera o de otra, entonces puedes ser catalogado como organización terrorista independientemente de que a la hora de combate utilices otras tácticas. Efectivamente, cuando estás atacando militares o cuando estás lanzando misiles, es otro tipo de violencia. No significa que sea mejor o peor que el terrorismo, es simplemente una violencia distinta. Cuando estás atacando civiles a través de tácticas asimétricas y tácticas que están buscando específicamente producir terror con el propósito de canalizar a través de ese terror determinados mensajes o reivindicaciones, si estás utilizando el terrorismo. Entonces, se vuelven organizaciones muy complejas que empiezan a tener cargos de gobierno y no lo puedes comparar con otros grupos que simplemente están en una guerra de guerrillas o en una lucha por una liberación nacional, sino que empiezan a tener labores más complejas. Y de hecho, yo te diría, el ejército de Hezbollah se vuelve un ejército pues formal, un ejército con verdaderas capacidades más allá incluso de capacidades nacionales. Entonces, cuando hablas de terrorismo siempre hablas de una táctica de combate asimétrico, y en el caso de Hezbollah, pues más que asimétrico, estás hablando de un ejército más poderoso incluso que el ejército libanés, y en ocasiones también más poderoso hasta que el ejército sirio, te diría yo.
¿Y cómo están tomando otros países árabes, otros países musulmanes, que son rivales regionales de Irán? O sea, Irán lo que ha visto es que Israel ya prácticamente aniquiló a Hamas, descabezó a Hezbollah, le está pegando con tubo a los hutíes, o sea, unos en Palestina, otros en Líbano, otros en Yemen, es decir, está repartiendo para todos, ¿no? ¿Cómo están viendo esto Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Marruecos, esos otros países que habían querido establecer con Israel y con Estados Unidos una relación totalmente distinta a la de Irán, que querían hacer negocio fundamentalmente, que querían comercio, querían inversiones y no andar a los catorrazos?
Sí, mira, es muy importante lo que señalas, porque de ninguna manera Hezbollah es amado ni adorado por ninguno de los países que tú estás señalando. De hecho, en ciertos momentos hay que entender que Hezbollah, insisto, participa en el armamento y entrenamiento de los hutis en contra de Arabia Saudita, ¿no? En su guerra que mantienen en contra de Arabia Saudita. Entonces, sí puedes identificar a Hezbollah como en el campo rival. Ahora, dicho eso, en los últimos años ha habido un acercamiento de países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y ya también de Arabia Saudita con Irán. No significa que se haya eliminado la rivalidad, pero sí ha habido un acercamiento con el propósito de ir dejando atrás las diferencias y tratar de pensar en otro panorama para la región. Entonces, están en una posición compleja porque en ningún momento van a aceptar, no lo van a declarar de ninguna manera que ellos están a favor de Israel, ni tampoco a favor de los métodos de Israel. Israel ha utilizado métodos que pueden ser considerados verdaderamente feroces en esta última campaña, ¿no? En estas últimas semanas. Entonces, en Arabia Saudita y en otros países no están a favor necesariamente de los métodos, pero tampoco están llorando por Hassan Nasrallah, te lo prometo. O sea, para ellos estratégicamente sí les funciona que el eje pro iraní empiece a mostrar debilidades, porque en los últimos años había mostrado no solamente fortaleza, sino la determinación para ejercer influencia en toda la región, y es algo que a estos países no les funciona.
¿Qué va a hacer Irán, Mauricio Mesolam? Leo reportes en la prensa de que, a ver, que el Ayatollah era gran amigo de Nasrallah, que está dolido en lo personal, pero que parece estar incentivado a contenerse. Por otro lado, su discurso público es brutal y vamos por la venganza. Hay un presidente iraní que, dentro de lo que cabe, es del ala menos radical, es de, digamos, de los moderados de Irán, ¿no? O digamos de los menos radicales de Irán, que parecería estar interesado en no escalar más las cosas. ¿Qué te imaginas de Irán con esto, no?
Mira, hay una discusión interna en este momento en Irán, no está totalmente definido. El Ayatollah tiende a favorecer el pragmatismo, por lo menos en esta última etapa, porque lo que sucede es que estratégicamente, ¿qué es lo que busca Irán? Al final del camino, Irán ha mostrado, y te lo digo no por lo que ha ocurrido el último año, sino por lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años. Irán ha mostrado que es capaz de absorber golpes por parte de Israel y absorber ataques en muchos sentidos sin responder, con tal de pensar en el plano estratégico. Si eventualmente Irán continúa avanzando sus intereses, en esa medida su respuesta puede esperar y llegará de manera más paciente. Entonces, si hoy Irán responde con fuerza, o bien combina sus acciones con Hezbollah para responder con fuerza, y eso detona todavía una guerra de mayor nivel que lo que estamos viendo hasta este momento, lo que están estimando en Irán es que puede ser que eso resulte en mayores daños todavía para Irán, para Hezbollah. Las capacidades que todavía tiene Hezbollah pueden resultar mermadas, y eso no termina siendo estratégico. Por otro lado, los, sobre todo las guardias revolucionarias islámicas, sí están argumentando que ese pragmatismo ya no funciona porque hay demasiadas cuentas pendientes con Israel, y mientras más queden pendientes esas cuentas, en esa medida Israel se siente más empoderado y más incentivado a seguir actuando como lo está haciendo. Entonces, esta dinámica, a pesar del pragmatismo tanto del presidente como en cierta medida del ayatolá, esta dinámica puede cambiar si Israel se mantiene escalando y escalando. Ahora viene posiblemente la incursión terrestre de Israel en el Líbano, y todo esto va a cambiar los cálculos, sin duda, de lo que pueda venir en los días, semanas siguientes.
Muchísimas gracias, Mauricio Mesulam. Qué gusto saludarte y te mando un abrazo.
Un abrazo de vuelta. Muchísimas gracias. Hasta pronto, luego. Carlos.
Gracias. Pausa y seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo
y entenderlo mejor.
Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati, en Así las Cosas.
Arráncate, mi querido Beto Lati, adelante.
Con mucho gusto, Carlos, con un gran abrazo y la información de este fin de semana, más allá de lo que comentamos en la sobremesa de tus Pumas, victoriosos. Empate en el derbi madrileño, Real Atlético de Madrid, partido que tuvo
Se puso tenso, ¿no?
Se puso tenso. Mira, hay una parte del estadio, que son los ultras, que el Atlético no ha querido dar un paso que el Barça ejemplarmente lo hizo en la primera gestión de Joan Laporta y luego el Madrid lo hizo, que es quitar los privilegios a los ultras. Es un paso complicado. En México se ha hablado también, muchas veces se ha hablado más de lo que se ha hecho, y que finalmente el Atlético, cuando va abajo en el marcador, a donde se dirige Simeone para arengar, que es un gesto muy de Simeone para levantar a las gradas, es a ese frente rojiblanco, ese frente Atlético. Y que después son los que arrojan objetos a Courtois. Courtois, cuando cae el 1-0, finalmente Courtois es ex Atlético de Madrid, celebra viendo hacia la grada, pero empiezan a aventarle de todo. Ahí se para el partido. El resto del estadio monta en cólera contra ese sector, ¿eh? Hay que destacarlo, Carlos. No empiezan a montar en cólera contra el Real Madrid o contra Courtois, sino contra ese sector. Pero terminando el partido, el equipo del Atlético va a agradecer a ese sector. Es decir, o somos o no somos, ¿no? O vas a pedirles que se comporten, incluso cuando van a pedir que se comporten, Chema Jiménez, el defensa uruguayo, le avientan algo, molestos porque los jugadores del Atlético están pidiendo que se comporten, pero al final van a agradecer a ese sector. Termina el partido con empate a uno, justo, empate el Atlético hacia el final, los dos hicieron méritos similares, y es un empate que pudo servir de mucho más al Real Madrid si hubiera ganado, porque evidentemente el Barça perdió yendo a Osasuna, se hubiera puesto un punto, se pone el Madrid a 3 del Barça, que estaba 4 en la Liga Española. Carlos, ¿viste el tuit de Sergio Checo Pérez el día de ayer? Luego de que, reiteradamente, desde el viernes, se mencionó que iba a anunciar su retiro en el Gran Premio de México. De eso hablábamos aquí el día viernes en este espacio. Su tuit fue un meme perfecto. Esa icónica escena de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, en el que se dirige a todos los yuppies que lo acompañan. Y básicamente lo que dice es, I'm not leaving, no me voy. Lo repite, ya luego lo repite más fuerte y todo el mundo empieza a gritar con él. Pues sí, no, Checo no se va. La prensa europea maneja un bombardeo permanente a la figura del piloto mexicano. Permanente. Y hoy por hoy ya no es el asiento más deseado del espectro de la Fórmula 1, porque Red Bull ha entrado en una crisis, coche, ¿no?, de la que no logra salir. No, digo, todavía en febrero era donde todo el mundo quería estar sentado, ¿no? Pero se mantienen los ataques permanentes. Ya si Red Bull lo orilla, ya si Red Bull en la estrategia que tiene al haber subido a Lawson al puesto de Richardo en su segunda escudería en la Fórmula 1 para poner después a Lawson muy joven en lugar de Checo, lo que tú me digas, pero que él no se va o que su intención no es irse, es una realidad, le queda de contrato todavía 2025 y 2026, más allá de esta temporada que ya está entrando a su parte final y que en unas semanas más tendremos el Gran Premio de México. Fin de semana para futbolistas mexicanos, sobre todo con dos casos. Raúl Alonso Jiménez anota con su maestría para cobrar un penal, es de los mejores cobradores de penal que hay. Su gol 50 en Premier League y su gol 100 en el fútbol europeo. Hay que valorar para Raúl. Desde que estaba en el Benfica,
Tuvo ofertas que eran bombazos de dinero desde la Liga de China, que por entonces pagaba mucho. Lo han buscado de fútbol árabe, lo han buscado de la Major League Soccer y se ha aferrado a su sueño. Y Raúl se mantiene pese a todo y contra todo, incluido una fractura de cráneo en aquel choque con David Luiz, incluido lo que me digas. Y por otro lado, Alex Padilla, el joven guardameta México-Español, mexicano-vasco, que ya está en la selección mexicana, ingresa como relevo porque expulsan a Julen, el portero del Athletic, y al ingresar tiene una suerte muy mala, porque hacia el final del partido jugó 10 minutos, pero todavía alcanzó un servicio por el costado, rebota en un jugador del Athletic, o sea, su compañero, va al travesaño, le rebota en la pierna y se mete. Sí, es un autogol, pero hay que aclararlo cuando uno dice autogol, que no es que haya disparado a portería o no es que haya sido imprudencia.
Un rebote.
Simplemente fue muy mala suerte este lance de Alex Padilla. Si quieren ver a lo que me refiero, echen un vistazo a esta jugada, pues que es de blooper. La última ya es muy triste. ¿Te acuerdas del gran Dikembe Mutombo? ¿Acaso? La primera gran figura africana de la NBA, ya luego vendría Hakeem Olajuwon, el nigeriano. El caso de Dikembe, nacido en la extinta Zaire, luego cambió su nombre con Mobutu, con el dictador cambió a ser Congo. Llegó a Estados Unidos, fue el mejor jugador defensivo de la NBA 4 temporadas, medía 2.18. Era un tipo con una dureza para defender absoluta, incluso se hizo icónica su celebración a cada uno de sus tapones en el que decía, not in my house, no en mi casa. Tremenda la manera en la que se imponía. Ya después, como filántropo, un tipo entrañable que, aprovechando pues sus dotes políglotas, viajaba por el mundo en grandes causas en África. Y Dikembe Mutombo ha fallecido. Había anunciado hace algo más de un año que tenía un problema de cáncer, de tumor en el cerebro. Y finalmente este día ha muerto el gran Dikembe Mutombo, con su 2.18 tan imponente defendiendo en la duela. Ha fallecido este gran basquetbolista. Querido Carlos,
descanse en paz. Gracias, Beto Lati. Un abrazo fuerte.
Saludos a todos.
Así las cosas.
Son las 2:32 PM. Se acabó el sexenio. Jesús Silva, Herzog Márquez, qué gusto saludarte, Jesús. Gracias por tomar una llamada. Buenas tardes.
Hola, Carlos. Qué gusto platicar contigo.
¿Se va López Obrador o no se va?
Pues no da muchas señales de que esté preparando su salida. Más bien, las señales que vemos es que ha estado pues organizando su permanencia a partir de la imposición de una agenda a la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de sus cuadros que permanecen en el equipo cercano de ella, en los espacios que controla en el Congreso y en Morena. Creo que las señales que tenemos en este momento son señales objetivas de que López Obrador sigue y seguirá muy presente en la política mexicana, a diferencia de lo que ha ofrecido desde hace mucho tiempo.
Me imagino que te habrá pasado, Jesús, porque pienso igualito que tú, y me responden muchos amigos, mucha gente enterada, es que no ha llegado, es que no se ha puesto la banda, espérate que se ponga la banda. En este país siempre pasa, nadie se puede quedar mandando más allá de un sexenio. Vas a ver, no adelantemos juicios. ¿Y qué les contestas si te ha llegado a pasar?
Bueno, que no tenemos en este momento ninguna señal de que esté construyendo una base propia de poder Claudia Sheinbaum. Yo creo que debió de haber empezado a defender su administración desde que ganó la presidencia de la República, en donde tenía ya pues una base institucional de autonomía, y no ha dado el menor gesto de que esté tomando pues decisiones para construir esa presidencia. Y desde luego que no sería razonable la expectativa de la ruptura, del distanciamiento, pero sí cierto tono que podría mostrarse como señal de que hay un relevo, y ese no lo hemos encontrado. Pero creo que habría que ver qué es lo que va sucediendo a lo largo de los próximos días, las primeras decisiones de la presidenta, el tono del discurso del día de mañana, y desde luego pues qué es lo que sucede a lo largo de su sexenio. Creo que es muy claro que en estos momentos la que asumirá la presidencia el día de mañana no tiene todos los hilos del poder, y habrá que ver si los logra sujetar a lo largo de su sexenio. Pero es una lo que yo subrayaría, Carlos, es que estamos en una tierra desconocida. No conocemos nosotros lo que significa este liderazgo carismático del presidente López Obrador, este nuevo culto a la personalidad que hemos visto, estas canciones, por ejemplo, que escuchamos hoy por la mañana. Sí. Entonces es una política nueva la que estamos viendo en estos momentos.
Y frente a cualquier cuestionamiento que se haga al presidente, la respuesta automática de él, de los suyos, de sus simpatizantes, sus propagandistas, es 36 millones de votos. Oye, pero 200 mil muertos, 36 millones de votos. Oye, pero los 300 mil que en la pandemia no debieron haber muerto, 36 millones de votos. Oye, pero los ataques a la prensa, 36 millones de votos. Oye, pero los hijos, pero los hermanos, la corrupción, 36 millones de votos. ¿El saldo es favorable porque tienen esos 36 millones de votos?
Bueno, el saldo es política, electoralmente favorable. Sin lugar a dudas, López Obrador construyó un poder que se va más fuerte de lo que llega, cosa que es inusual en nuestra historia reciente. Y en ese sentido, pues es exitoso políticamente, ha sido extraordinariamente exitoso el presidente López Obrador en sus empeños. El costo que ha tenido ese éxito electoral, ese éxito político, es enorme en los saldos concretos en materia de educación, de salud, de seguridad que tenemos en el país. Y yo creo que esos saldos tan negativos pues irán saliendo más claramente a flote a lo largo de los próximos años, en donde desaparecido este embrujo del López Obrador, podremos ver con mayor objetividad el saldo de este nuevo proyecto político.
¿Cómo logró Jesús zafarse de los indicadores? Hay indicadores que le favorecen, desde luego. A ver, hubo estabilidad económica, sacó a 9 millones de personas de la pobreza, que a mí eso me parece un gran logro del presidente. Duplicar el salario mínimo, gran logro. Pero si uno revisa los demás indicadores, pues crecimiento económico el más bajo de los últimos 5 o 6 sexenios, deuda, contrató una deuda de 7 billones de pesos, el tema de los asesinatos, el tema de la corrupción, la misma población, la misma gente que votó por él considera que la corrupción no se ha acabado. ¿Cómo logró zafarse de los indicadores y crees que ya se salió con la suya frente a la historia?
Bueno, la historia no se termina de escribir nunca. Si hubiéramos hecho nosotros el registro de la presidencia de Carlos Salinas el día en que dejó la presidencia, habría sido una impresión de que había sido el gran presidente de la historia moderna de México. Poco tiempo después se desplomó su imagen. Yo creo que la pregunta es muy importante y creo que en la respuesta habría que incluir el que López Obrador jugó en la cancha de la identificación política. Es decir, creo que fue muy eficaz para vender el relato de que él representaba ese gran cambio histórico frente a la oligarquía del PRI y del PAN y de los grandes privilegiados. Y en ese sentido logró pues esquivar esa aduana de los resultados, porque creo que muchas personas, millones de personas, seguían diciendo, bueno, pues tendrá malos resultados, pero este es un gobierno que sí sentimos como un gobierno cercano, un gobierno nuestro. Uh-huh. Me parece que eso es lo que le dio la cápsula, que lo protegió frente a los resultados a veces desastrosos, catastróficos, por ejemplo, en materia de salud, en el manejo de la pandemia. Y creo que también sacó una enorme ventaja del desprestigio de la antigua clase política, de la vieja clase política, que siguió pues ayudándole muchísimo a la popularidad del presidente López Obrador.
Jesús, esto no es un caso único en el mundo, pues ahí tienes a Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos, que tiene un pie de regreso en la Casa Blanca a pesar de todo. ¿Cómo le hacen?
Yo creo que entender que más allá de la política, de los resultados, uh-huh, de los datos, sí es posible construir una política alternativa durante algún tiempo, en donde con esta capacidad de embonar con las emociones colectivas, con el estado de ánimo de la gente, la irritación, la rabia que existe frente a la política existente, se puede construir un liderazgo que sobrepasa esa prueba de los éxitos y de los resultados. Creo que eso es lo que vemos en muchos ejemplos a lo largo del mundo, y creo que el caso que mencionas de Donald Trump, que está pues muy cerca de regresar, que tiene tantas posibilidades de ganar la elección como Kamala Harris, lo demuestra, que tiene una base de leales tan convencidos de que no hay razón humana, no hay prueba, no hay dato que pudiera convencerlos de que su opción es la equivocada.
Este fue un presidente de muchísimos símbolos, estarás de acuerdo, Jesús. Deja también unos símbolos en el camino. A ver, se revela en la recta final, o sea, para hablar de los últimos dos meses, pues se revela que en el último año López Obrador, que había sido muy cuidadoso con la deuda y que lo usaba como un fetiche, pues se le dispara la deuda. López Obrador, que ha usado el tipo de cambio, no el precio del dólar, también como uno de los grandes fetiches económicos, pues se le dispara el dólar por la incertidumbre de la reforma judicial. Deja Sinaloa, ni más ni menos que Sinaloa, el estado pues más emblemático cuando se habla de crimen organizado, incendiado. Y deja un hijo en Morena, ¿no? Su partido, y posiblemente un hijo que en muchos sectores se volvió un ícono de la corrupción. ¿Qué hay con estos símbolos de salida? Y preguntarte si crees que le está dejando una bomba de tiempo a Claudia Sheinbaum, o es decir mucho hablar de bomba de tiempo.
Pues me parece muy interesante este recuento que haces, porque sí coincido contigo en que pues había muchos gestos muy preocupantes del gobierno de López Obrador, pero en el último año creo que es la pérdida de todo recato en la conducción de la economía y de la política, en donde de manera clarísima se ve esta intención de destruir definitivamente la autonomía del Poder Judicial, que pues rompe su discurso de crítica al nepotismo y niega aquella idea de que sus hijos no tenían absolutamente nada que ver con la política, colocando a su hijo dentro de la estructura de Morena. Entonces, sí hay un proceso en donde todas las señales preocupantes que veíamos desde hace mucho tiempo se radicalizan al final, con tal de empujar primero la candidatura de Claudia Sheinbaum, al hacerla ganar, y después de ponerle todas las cuñas posibles a su gobierno. ¿Qué es lo que le deja a Claudia Sheinbaum? Pues me parece que le deja un gobierno en donde la presencia de su antecesor va a estar en cada milímetro del edificio de su poder.
Jesús Silva Gerson Márquez, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto conversar contigo y te mando un abrazo.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 43 minutos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:49 PM, la información en W Radio. Las autoridades de seguridad de la Ciudad de México informaron que fue detenido el presunto asesino material de Milton Morales, el comisario en jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También se confirmó la detención de otros 5 involucrados. Reunión en Palacio Nacional, las últimas horas de López Obrador como presidente. Rocío Jardines, muy buena tarde.
Arely, te informo que desde la 1:30 de la tarde comenzó la llegada de distintos mandatarios que este lunes comen con el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que son sus últimas horas en Palacio Nacional y como jefe del Ejecutivo Federal. Entre los presidentes que se dejaron ver a la llegada a este acercamiento están Gustavo Petro de Colombia, quien se dio un tiempecito de saludar a algunos de los seguidores del presidente y afirmar que se mantendrá la relación de amistad con López Obrador y que será inmejorable la relación conversación con Claudia Sheinbaum. También saludando a la distancia llegó Xiomara Castro de Honduras, de Chile Gabriel Boric, por la calle de Corregidora también llegó de Guatemala Bernardo Arévalo y el primer ministro de Belice John Briceño, también de Cuba, Miguel Díaz Canel. Y bueno, comentarles que el presidente López Obrador recordó que esta comida será precisamente para despedirse de sus homólogos antes de salir de Palacio Nacional a las 6 de la tarde. Mi reporte.
Gracias, buena tarde, Rocío. La Casa Blanca informó que el secretario de Seguridad Interna Alejandro Mayorkas y la asesora presidencial Liz Sherwood Randall cancelaron su viaje a México debido a que deben atender la urgencia que tienen con los damnificados por el huracán Helene. Esta noche Claudia Sheinbaum ofrece una cena en el Museo de la Ciudad de México. Mañana a las 11 va a encabezar la ceremonia de toma de protesta y entrega de la banda presidencial. Dijo que dará un almuerzo, que por la tarde tendrá un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, que dejará la casa de transición, que vivirá aún en su casa de Tlalpan y que poco a poco va a irse cambiando a Palacio Nacional. Ya dio detalles del 2 de octubre en su primer día formal de gobierno.
Al otro día viene la primera mañanera, después vamos a tener algunas reuniones internas y luego en la tarde vamos a Acapulco con el gabinete y con la gobernadora y presidenta municipal, va a estar también el gobernador de Michoacán para hacer una revisión de lo que está pasando en Acapulco, en Guerrero, y ver hasta dónde han avanzado y cómo podemos seguir avanzando para apoyar a las
¿cómo se van a trasladar?
Estamos viendo si vamos en auto o si vamos en avión, estamos en eso. Y después, pues ya.
¿Se les va a poder acompañar a Acapulco, doctor?
No lo creo, va a ser una reunión interna. Ya les informaremos el día 3 de octubre.
Tendremos mañana y después el jueves.
Todos los
días.
Dice que ya nos informarán si será un evento público en donde la prensa pueda reportar su viaje a Acapulco, Guerrero. El PAN usó sus redes sociales para referirse al final del sexenio de López Obrador. Advierte que se va con promesas incumplidas, corrupción, una fallida estrategia de seguridad que dejó al país sumido en violencia y extrema polarización. Siguiendo la tendencia de mujeres en cargos públicos de peso, esta es una buena noticia. Hoy la Asociación de Bancos eligió por primera vez a una mujer como nueva directora general, Regina Cuellar, copresidenta de Women on Boards en México. After a 15-year hiatus, Noel and Liam back together again. Pues sí, es oficial, lo que muchos fans estaban esperando y muchos que apenas se dan cuenta que existe esta banda. Oasis vendrá a México en 2025. Hoy dieron a conocer sus fechas de preventa, 20 conciertos en Canadá, Estados Unidos y México. La gira por Norteamérica contempla hasta este momento Toronto, Chicago, Nueva Jersey, Los Ángeles y la Ciudad de México el 12 de septiembre en el Estadio GNP. La preventa de fans será este 3 de octubre y el 4 para todo público. Que tengan mucha suerte en conseguir sus boletos. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.